Es mediodía, son las 11 en Canarias. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, comparecerá este viernes en las Cortes para explicar la gestión de esta última ola de incendios, Aldo Gómez.
Va a ser a las 11 de la mañana la comparecencia de Mañueco, comparecencia obligada ante el Parlamento de su comunidad autónoma, forzado por la oposición. Recordamos que Mañueco no tiene mayoría absoluta allí. Vamos a Valladolid, Diego Villacorta.
Sí, según ha podido saber la cadena SER, finalmente será este viernes cuando el presidente de la Junta acuda al Parlamento, todo después de que el viernes pasado se reuniese de urgencia la Diputación Permanente. La oposición en bloque, con la abstención, eso sí, del Partido Popular, aprobó esa celebración del pleno monográfico que, como ya sabemos, tiene fecha concreta. Todo esto mientras aún tenemos 11 incendios activos, 6 en nivel 2, y algunos de ellos descendían de nivel en las últimas horas, como el de Llamas, Anllares, Gestoso, Barniedo, Canalejas y Molezuelas. Lo hacían sin la aprobación de los técnicos de la zona. Por orden directa, aseguran, del director general del Patrimonio Natural. Es una denuncia que hace el sindicato CESIF, quien señala directamente a José Ángel Arranz, a este director general del Patrimonio Natural de la Junta, y en contra de su propio criterio. Agustín Argulo, técnico de CESIF.
Ahora mismo se da una situación contraria a los técnicos porque nos hemos enterado que ayer se ha dado orden desde la Dirección General de Patrimonio Natural de bajar determinados incendios de nivel 2, de IGR 2 a IGR 1. Cuando esas propuestas, según el Infocal, las hacemos los técnicos, las hemos venido haciendo los técnicos.
Aseguran que el terreno no está todavía lo suficientemente frío y piden la dimisión de Quiñones y también del director general.
El Principado de Asturias va a dar ayudas para los ganaderos afectados por la pérdida de forraje en los incendios forestales. Es el primer paquete de ayudas que se activa desde esta comunidad autónoma. Mientras tanto, la EMET confirma la ola de calor de principios de mes como la más intensa de la serie histórica. Habla también de que es prácticamente seguro que este sea uno de los veranos más cálidos, sino el que más desde que hay registros. Marina Fernández.
Más de medio mes, 16 días de temperaturas extremas con una anomalía media de 4,6 grados convierten a la ola de calor de este agosto en la más intensa desde que hay registros y también una de las más persistentes, de las más largas. Las condiciones meteorológicas idóneas, dice la EMET, para sufrir unos incendios como los que han arrasado ya más de 411.000 hectáreas en este 2025. La Agencia Estatal de Meteorología da por prácticamente seguro, es textual, que este verano vaya a ser uno de los más cálidos de la historia, si no el más cálido, porque ya está empatado con 2022, que hasta ahora ostentaba ese récord, y la previsión de la EMET es que agosto puede despedirse con temperaturas de 36 a 38 grados en el Valle del Guadalquivir. La agencia insiste en la relación del cambio climático con estas olas de calor más frecuentes e intensas. En nuestro país, por cada década que pasa, se alargan duran tres días más y abarcan zonas más extensas, 3 provincias más por cada 10 años.
El gobierno de Aragón lleva a la Fiscalía un mensaje de redes sociales del actor catalán Toni Alba, mensaje en el que se alegraba del fallecimiento del expresidente aragonés de Javier Lambán. Vamos a Zaragoza, Pepe Las Marías.
Los hechos trasladados a la Fiscalía se produjeron el 15 de agosto, el día en el que fallece Javier Lambán, cuando Alba escribió: «No me alegro nunca de la muerte de alguien, pero en el caso de un hijo de la gran Ñe, haré una excepción». Para el gobierno aragonés supone un delito de injurias porque constituye una ofensa y un desprecio que lesiona gravemente la dignidad de Javier Lambán públicamente. Y también consideran que hay un delito que incita directamente al odio y a la hostilidad, o cuando menos constituye una lesión de la dignidad de Javier Lambán.
Y el nuevo presidente de Polonia ha utilizado por primera vez su derecho al veto, ha impedido la tramitación de una línea de ayudas para los ucranianos que residen precisamente en Polonia. Antonio Martín.
Sí, era uno de los riesgos que temían las autoridades ucranianas por el cambio en la presidencia de Polonia. Este país destinaba cerca de 200 euros mensuales a las familias ucranianas con hijos menores de edad, sin tener en cuenta los ingresos o la situación laboral de los padres. Pero ahora el nuevo presidente polaco, el ultranacionalista Karol Nawrocki, lo va a vincular a que esos ucranianos tengan trabajo y avisa.
Sytuacja także w zakresie polskich finansów publicznych.
La situación ha cambiado después de 3 años de invasión. También se ha resentido la economía polaca, argumenta Nawrocki, que ejerce su capacidad de vetar decisiones del gobierno y frena un proyecto de ley para ampliar esa ayuda a los refugiados ucranianos. Escenifica así el alejamiento hacia Ucrania del que ha sido hasta ahora el país más solidario en Europa desde el inicio de la invasión.
Y en deportes, ¿qué contamos? Óscar Ejido.
Hola, de muy buenas. El Villarreal es líder momentáneo de la Liga después de ganar ayer el domingo 5-0 al Girona, y a la espera de lo que hagan hoy 3 de los 4 equipos que juegan esta tarde y que pueden alcanzar también los 6 puntos en la Liga. A las 7:30... Athletic de Bilbao y Rayo Vallecano pelean por seguir en la zona de privilegio después de haber ganado en la primera jornada, y lo mismo va a intentar el Getafe, que visita al Sevilla a las 9:30. Los dos equipos tienen problemas para inscribir jugadores y el Getafe los puede solucionar esta tarde con la venta de Cristante Ucha al Wolverhampton por una cifra en torno a los 15 millones de euros y 3 para el Ceuta, que se guardó un porcentaje de una futura venta. El domingo, recordar la victoria de Real Madrid en Oviedo por 3-0 con doblete de Mbappé y el último gol de Vinicius, que empezó de suplente. Osasuna ganó 1-0 al Valencia y Real Sociedad Español empataron a 2. Además, para hoy se cierra la segunda jornada de segunda con dos partidos: Albacete Racing a las 7:30 y Córdoba Las Palmas a las 9:30. Y en la vuelta tenemos la tercera etapa por carreteras italianas. Son 139 kilómetros entre San Mauricio Canavese y Ceres, con Vingegaard como líder y con un puerto de cuarta en la meta.
De momento es todo. Sigo Hoy por Hoy con José Luis Sastre, y hay más información en nuestra página web, en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Javier Liébana, buenos días.